A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
De la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí, ya sabéis que vamos a estar haciendo compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Se están convirtiendo en virales, las habréis visto ya por ahí, las pildoritas que del reportaje de Amazon Prime Video, Todo o Nada, Tottenham Hotspur, nos están sirviendo a través de las redes sociales. Todo lo que hace o dice José Mourinho se convierte inmediatamente en viral porque el entrenador portugués es probablemente, y si quitamos el adverbio de modo, tampoco pasaría nada, la personalidad más atractiva que ha dado el fútbol mundial a lo largo del último cuarto de siglo. Es posible que el reportaje no cuente nada que no sea habitual, por ejemplo, entre un entrenador y sus jugadores, pero sí nos permite, sin embargo, verlo desde dentro y alivia en parte ese toque de voyeur que tenemos todos los aficionados al fútbol. Nos gustaría ver qué pasa entre bambalinas, mirar por una rendijita, colarnos en la intimidad del otro, y eso es precisamente lo que nos permite hacer el reportaje del Tottenham. Nos permite ver, por ejemplo, a Mou aleccionando a Dele Alli o a Danny Rose acusando a su técnico de no ser justo con él y amenazándole directamente con ir a chivarse al presidente. Eso pasa a diario, sí, pero Mourinho es distinto. Mourinho es diferente. De haberlo querido así, no me cabe la menor duda de que José Mourinho podría haber sido perfectamente un actor profesional. Llama la atención un detalle. Porque en su despacho, José Mourinho tiene una foto. Solo aparece en el despacho una foto. Y en ella aparece, manteado por sus jugadores de ese momento, celebrando un título del equipo que dirigía entonces. Si te fijas, tampoco hace falta ser un lince ni fijarte demasiado en la foto, puede verse a Pepe, a Raúl Albiol, a Mesut Özil, a Sergio Ramos. Los futbolistas van de blanco. Y ya digo, no hace falta ser Miss Marple para llegar a la conclusión de que se trata del Real Madrid. A Mourinho le están manteando a sus jugadores después de conquistar la Copa del Rey por 1-0 ante el FC Barcelona en su primera temporada dirigiendo al equipo madridista. Antes de dirigir al Real Madrid, José Mourinho entrenó al Oporto, luego al Chelsea, más tarde al Inter, y después de dirigir al Real Madrid volvió al Chelsea, luego se marchó al Manchester United, ahora está en el Tottenham. Por estar Mou, estuvo incluso en el Barcelona como ayudante de Bobby Robson. En Oporto ganó una Copa de Europa, dos Ligas, una Supercopa de Europa, con el Chelsea tres Ligas, una Copa, una Supercopa, con el Inter de Milán dos Ligas, otra Copa de Europa, pero curiosamente, José Mourinho tiene en su despacho de trabajo una foto, la misma, por cierto, que tenía en Old Trafford, de su paso por el Real Madrid. En Oporto ganó 6 títulos, en el Chelsea 8, en el Inter 5, pero, insisto, repito una vez más, Mou tiene una foto con los futbolistas del Real Madrid cuando aquí solo ganó una Liga, esa Copa a la que nos estamos refiriendo, y otra Supercopa de España. Curioso, ¿verdad? Si tiramos de memoria, recordaremos que cuando José Mourinho se fue del Real Madrid, porque si él hubiera decidido quedarse, lo habría hecho, él se fue porque quiso, se dijo que tras su paso no volvería a crecer la hierba del Estadio Santiago Bernabéu, se dijo que el equipo madridista no volvería a ganar nada en muchos años, y que sobre la ciudad de Madrid y sobre España entera caerían ranas, luego piojos, más tarde nos invadirían las moscas, nuestro ganado acabaría siendo apestado, nos saldrían a todos úlceras, lloverían fuego y granizo al mismo tiempo, langostas y saltamontes después, se haría una oscuridad total, nuestros ríos se teñirían de sangre y morirían nuestros primogénitos. Y es curioso porque, tras el paso de José Mourinho por un Real Madrid que llevaba un montón de tiempo siendo eliminado en los octavos de final de la Champions, hasta que llegó él, el equipo ha ganado 4 Champions, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, 1 Copa y 2 Supercopas de España. También se dijo que José Mourinho había traído la guerra al Real Madrid y que, sin él, aquí volvería la paz del cementerio, que es la paz que querían sus acusadores. Pero Mourinho se fue y a Ancelotti le llovieron palos por sentar a Iker Casillas en la Liga, a Rafa Benítez idem de idem por decirle a Modric que no la diera con el exterior, Zinedine Zidane fue acusado falsamente de haber descendido al Castilla y se le llamó parche, paraguas presidencial, de Julen Lopetegui se dijo de todo, a Solari le crucificaron. También se dijo que, como hicieron otros, Mourinho rajaría del Real Madrid, pero José Mourinho se ha mostrado siempre agradecido y educado, y no solo con el equipo, sino también con la ciudad y hasta con el país. En España no se le trató bien. La inmensa mayoría del periodismo deportivo tuvo un comportamiento miserable, tanto con él como con su familia. Y un poco como le acaba de pasar, por cierto, a Cayetán Álvarez de Toledo con el Partido Popular, fueron los propios madridistas quienes le dieron la espalda, traicionándolo, dejándolo más solo que la una ante el peligro. Eso sí, tenían razón quienes dijeron que tarde o temprano, al final, José Mourinho hablaría. Después de dirigir a 6 equipos diferentes de 3 ligas distintas y habiendo conseguido 25 títulos, José Mario dos Santos Mourinho Félix no ha podido resistir por más tiempo la tentación y efectivamente ha acabado hablando. Sí, señor. Mou ha hablado colgando la foto de la celebración de un título conquistado con el Real Madrid. Su Real Madrid. El Real Madrid con el que consiguió darle la vuelta a una tortilla que algunos estaban empeñados en cocinarnos a los demás con la cebolla culé que a ellos les gustaba como ingrediente obligatorio. Las plagas no las trajo él. No. ¿Qué va? Las plagas ya estaban aquí cuando Mourinho llegó. Y por cierto, tras su marcha, aquí continúan las plagas. ¿Y cómo no habría yo de ser mourinista? Si me considero un tipo sensato. 11:07, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Pues falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pena, ¿verdad? Levantar a Adel, casi te dan ganas de que siga la canción. Oye, ¿por qué no puede seguir la canción? Que siga la canción, claro.
Me, que me encanta de él.
Guapa además, ¿eh? Guapa chica. Bueno. Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches.
Ilia Olear, buenas noches.
Muy buenas noches.
No. Látigo Serrano, buenas noches. Perdonadme. Perdonadme. Son... Joder, si empiezo así en septiembre, estamos a 15 solo. Por cierto, felicidades al jefe, que cumple años hoy.
Es verdad.
¿Eh? Es verdad, es verdad.
Claro, ¿no lo habéis felicitado? ¿No lo has felicitado?
Es verdad.
Despedido.
¿No has felicitado a Federico?
Despedido.
Yo me he enterado por Vicente Ortega.
Macho, estás en la cuerda.
Es cuerda floja.
Sé que quería
estás en la cuerda. Ha tratado. Estás en la cuerda floja, ¿eh? Felicidades a Federico.
Queda una hora todavía de día.
Claro, bueno, que le queremos mucho, yo le quiero mucho. En fin, espero que este corte se le pase mañana.
Convenientemente.
Isa González, ya sabes dónde está, aproximadamente a las 11:10. Bueno, tenemos que hablar de muchos temas. Tenemos que hablar otra vez, otro día más, de Kylian Mbappé. ¿Cómo lo ves?
Blanco.
Blanco.
En botella no, pero blanco sí.
Blanco y en botella. Tenemos que hablar de Jonathan Barnett. Metepatas Barnett ha dicho, estamos hablando con el Madrid y con el Tottenham. Hablando precisamente del Tottenham, que hemos empezado hablando de José Mourinho. Es donde Bale quiere estar. Al final, Metepatas Barnett mete la pata. Es decir, la cabra... ¿De dónde es Jonathan Barnett?
Bueno, es inglés. No sé de qué parte.
La cabra inglesa, la cabra inglesa tira al monte. Porque ¿qué? Te da lo mismo decir, estamos hablando con el Madrid y con el Tottenham. ¿Para qué dices es donde Bale quiere estar? Bueno, todos sabemos que no quiere estar en el Real Madrid, pero eso sobra. Bueno, sin embargo, Jonathan Barnett es el top one ahora mismo de los representantes a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Bueno.
¿No?
Por ingresos, sí, sí.
Jorge
sí,
Méndez.
Jorge Méndez.
Estarían ahí los dos.
Es que hay
Jorge Méndez.
Hay varias empresas, varios... En el tema de los agentes es un tema complejo, porque digamos que hay algunos agentes que tienen satélites, digamos. Entonces esos ingresos habría que computárselos a ellos, pero bueno. Es un tema un poco más complejo. Pero Barnett, en todo caso, el tema básicamente es que un día dice una cosa y el día siguiente dice otra. Porque hace 4 días, o sea, no, se va a quedar seguro en el Real Madrid. Ahora es, en realidad quiere estar en el Tottenham. Y mañana querrá estar en el Manchester United o en otro club.
Pero para el Madrid es una gran noticia que donde quiera estar Bale sea en cualquier sitio.
Menos quieras, el Real Madrid.
El Real Madrid sí, pero que digo que esto es un poco ofensivo para los madridistas. Sí, pero bueno, se lo puede ahorrar, ¿eh? Es ahorrable. No sé si está bien dicho. Y luego estaremos en Barcelona. Claro, José María Bartomeu es una bomba de racimo humana. Estate quieto, chico, no toques más las narices, los pelendengues, de verdad. Niño, no jodas más con la pelota. Porque claro, dice, ha hablado con Jean-Michel Aulas, que es el presidente del Olympique de Lyon, que es un presidente que no cuenta nada nunca. O sea, es todo lo contrario. Es decir, es súper activo en sus redes sociales. Si le llamamos ahora mismo, sí. Jean-Michel, ¿puedes hablar con nosotros? ¡Uy! ¡Uy! ¡Encanté! ¡Enchanté!
Muy simpático.
Bueno, simpatiquísimo, un tío extrovertido, que lo cuenta todo.
Sí, sí, sí.
Le pasa un poco como a mí. Yo soy una máquina de contar todo. Desde que me ha salido un grano en el pie hasta cualquier cosa. Bueno, pues entonces dice Jean-Michel Aulas, dice, me llamó Bartomeu el domingo para decirme que están interesados en Depay, pero que no tienen dinero. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver, Bartomeu.
Es un meme.
Pero vamos a ver, Bartomeu. Si no tienes dinero, ahórrate la llamada, porque es probable que, como ha sucedido, sí, Jean-Michel Aulas salga de los medios de comunicación diciendo, este tipo tan ridículo me llamó el otro día para decirme que están interesados en Depay, que ya hay que tener... hay que tener los cuadrados, pero claro, como que no, como no tienen dinero, pues no puede ficharlo. Pero hombre, ahórratelo.
Es terrible, es absolutamente terrible lo de Bartomeu.
Qué disgustos me da.
Sí,
Bartomeu,
sí, te noto muy afectado por este tema de Bartomeu. Es un tema que te afecta personalmente, yo me doy cuenta.
Pero una lástima,
no estás en ti.
Que no se presente a la reelección, porque es que es...
Habría que modificar los estatutos del Barça,
yo creo,
¿no?
Pero inmediatamente.
De hecho, yo creo que habría que iniciar algún tipo de presión hacia el Madrid para que le diera algún tipo de insignia a José María Bartomeu.
De oro y diamantes.
Pues sí, no sé si tanto, pero por lo menos la de plata. Yo tengo la mía, si no se la dejo unos días.
Sí, no. Dile a Florentino, sugíreselo. Dile, Presi,
insignia de plata.
¿Por qué no le das algo a este hombre por los servicios prestados? Bueno, vamos a hablar con Paco Bullo. Paco ha sido... ¿De qué le viene a Paco Bullo su especial vinculación con el PSG? Bueno, que nos lo cuente él, coño, ¿para qué estoy hablando yo aquí? Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que la gente sepa... por ti y no por mí, porque a lo mejor yo cuento mal la historia, porque tú estás especialmente conectado y al día de todo lo que pasa en el PSG. ¿Por qué?
Bueno, muy sencillo, ¿no? Yo estuve trabajando durante 7 años para la cadena de Qatar Al Jazeera Sport, haciendo la Liga Española. Hacía, bueno, a la semana, pues, lunes, el día, una especie de día después, miércoles algún partido de la UEFA, viernes la previa, sábado 3 partidos y el domingo 2, ¿no? Entonces, de eso viene la vinculación. Nasser, que es el presidente del PSG, era el presidente de la cadena de televisión Al Jazeera. Nos vemos a menudo, principalmente en los clásicos, cuando él venía a ver Real Madrid, Barcelona, Barcelona, Real Madrid, el Atlético de Madrid, Valencia, los grandes partidos siempre estaba ahí, y bueno, y luego en la Eurocopa Mundial es eso, que hemos estado también juntos, ¿no? Evidentemente, y sigo manteniendo, no con él, porque hace tiempo que no hablo con él, pero con, digamos, su entorno más cercano, pues, un entorno más cercano que algunos están en Qatar, algunos en Francia, pero la mayoría están en Qatar, que siguen trabajando en la cadena en Al Jazeera, Bein Sport aquí ahora en España y en Europa, y bueno, el subdirector de la cadena es muy amigo mío y hablo venido con él y me pone más o menos al día de todo lo que sucede en el PSG, ¿no? Bueno,
explicado queda, por lo tanto, porque esa especial vinculación de Paco Bullo con todo lo que pasa con el París Saint-Germain. Y además dices que has conocido y que tuviste trato afable con el presidente del PSG, ¿no?
Sí, con Nasser, sí. Definitivamente, bueno, es más, es una anécdota muy buena, ¿no? Después de un partido en Camp Nou entre el Barça y el Madrid, bueno, salimos disparados en la limusina, ¿no? Y bueno, y pitando porque queríamos cenar o quería cenar, y bueno, y al final terminamos en el puerto de Barcelona cenando, y justo cuando llegamos delante nuestra, una espectacular persecución policial detrás de los delincuentes a tiros. Ah. Fíjate si la anécdota es curiosa.
Pero no erais vosotros, eran
los delincuentes, creo que no, que de momento no éramos.
Bueno, además en ese coche, en ese coche iba un delincuente, que eres tú, pero el presidente no le vamos a meter en esta historia.
No, iba el presidente y el director general de Yassir.
Por eso siempre que hay algún movimiento, y yo creo que estamos en vísperas de que lo haya, pues tratamos de hablar con Paco, pues porque conoce muy bien qué es lo que está pasando en el PSG. Le preguntaba ahora a Látigo Serrano, le decía, ¿a qué te suena? Dice, a blanco. ¿A ti también te suena a blanco?
Bueno, sí, todos los caminos parece indicar que Mbappé puede tirar en Real Madrid, pero ojo, porque el PSG Nasser va a hacer todo lo posible para retener a Kylian Mbappé, ¿no? Va a hacer todo lo posible para renovarlo, para que pueda seguir en ese proyecto también muy interesante como ese del equipo parisino. Su gran ilusión, creo que lo he contado, no sé si aquí en vuestro programa o en el Chiringuito, la gran ilusión de Nasser es algún día levantar la Champions. Este año estuvo cerca, pero se enfrentó a un super equipo como era el Bayern Múnich, que creo que fue justo campeón, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer paso lo ha dado Kylian Mbappé, ¿no? Al decir que no renueva, una gran oferta del PSG. Entonces, yo creo que pronto el PSG volverá a la carga, volverá a ofrecerle no sé si más dinero, porque también hay una cosa que está claro, ¿no? Hay que el fair play financiero hay que mantenerlo, no puedes tirarlo todo sobre un jugador, sino que hay que ir paso a paso. Pero bueno, creo que lo van a intentar. Tienen además un doble problema, no es un problema único de Kylian Mbappé. El segundo gran problema es que Neymar también termina contrato dentro de 2 temporadas, ¿no? Por lo tanto, son 2 jugadores que su misión es retenerlos, pero que va a ser muy difícil, ¿no? Pues, entonces, bueno, ahí están, ¿no? Bueno, ahí están en ese tira y afloja. No, pero bueno, yo creo que Kylian, además yo sé de una pequeña anécdota que ha tenido en la ciudad deportiva, la Francia deportiva, con 14 años, estaba enamorado de Real Madrid, de la ciudad deportiva, le tiene pues esa devoción, esa admiración a Zidane. Ayer lo conté en el Chiringuito, se llevó como recuerdo un chándal del Real Madrid que lo guarda con mucho cariño, y bueno, y creo que que el padre, por lo que me dice, ¿no?, que el padre por fin creo que ha dado visto bueno para que su hijo pueda llegar al mejor club del mundo y no solo ganar títulos colectivos como puede ser la Champions, sino yo creo que el Balón de Oro está entre ceja y ceja para que de Kylian Mbappé,
también, ¿no?, también individuales, ¿no? Te decía, yo ayer comentaba que me parece, primero, que el chico tiene las ideas muy claras, no sé si está, bueno, bien asesorado está, pero no sé si también es por iniciativa propia. Él siempre, yo creo que ha pensado que su llegada al Real Madrid era una llegada por fases, por pasos, ¿no?, que no podía llegar inmediatamente con 21 años porque igual era demasiado pronto para él y mucha responsabilidad.
No, con 21 no, con 18. 19.
Efectivamente, cuando se marcha cuando se marcha, efectivamente, tienes razón, cuando se marcha del Mónaco al PSG tiene esos 18 años, ¿no?
Bueno, que recordamos, recordamos que el presidente del Mónaco, a quien le ofreció Mbappé, fue al Real Madrid.
Es cierto, pero él decía, yo lo que quiero, fíjate, si tenía las cosas claras ya entonces, yo lo que quiero es jugar. Y ahí hay tres bichos arriba, Benzema, Cristiano, claro. Gareth Bale, yo voy a tener pocos minutos. Esa situación se ha despejado, ya no es la misma, no está Cristiano. Ahora vamos a hablar de Gareth Bale, parece que Gareth Bale tiene pie y medio fuera, es decir, Kylian Mbappé vendría para ser el futbolista franquicia del Real Madrid en torno al cual construir un gran proyecto. Y yo comentaba anoche, Paco, que claro, si él ya ha comunicado al PSG que no quiere renovar, ¿quién le puede dar a Kylian Mbappé más dinero de lo que le está dando el PSG? Pues quizás el Manchester, no. El Manchester City. Pero realmente, sí. al decir eso, Paco, yo creo que él lo que está apostando es por un proyecto deportivo.
Está claro, ¿no? No lo siento porque... Pero él sabe que el Real Madrid igual no le, como ficha, ¿no? Como ficha no le va a dar la cantidad astronómica que le pueden dar pues los equipos nación, ¿no? Como puede ser el PSG o el City, City, ¿no? Sí. Pero ahí recordamos que el 50% de los derechos de imagen sí que el jugador, son para el jugador, en este caso para Mbappé, si viene al Real Madrid. Entonces creo que ese Mbappé, con el tirón que tiene publicitario, creo que también ganaría una cantidad importante en ese apartado, ¿no? Por lo tanto, pero Kylian, todo parece indicar, ¿no?, que él lo que quiere es pues conseguir títulos. Lo único que le falta, aparte tiene Liga, tiene Copas en Francia, es campeón del mundo, recordamos, ¿no? Campeón del mundo con 19 años, que no se nos olvide, con 19 años ha sido campeón del mundo, casi que tan precoz como el mítico Pelé, ¿no? Pero claro, él quiere también otro jugador que gane la Champions y sabe que con el Real Madrid va a tener una carrera extraordinaria, sabe que la repercusión a nivel mundial que tiene con el Real Madrid no la tiene con ningún otro club, y creo que él tiene las cosas no claras, súper claras, ¿no? Pero súper claras, y creo que además los jugadores franceses del Real Madrid están haciendo su labor también. Ajá. Una gran labor cada vez que se ven a la selección.
En lo que apunta Paco, la madre del cordero, que es cómo se paga esa operación y cuánto va a ganar Kylian, porque Kylian no va a ser el jugador mejor pagado del mundo en el Real Madrid, pero sí va a estar entre los 5 mejores pagados del mundo y va a duplicar holgadamente al que más cobra hoy o a los que más cobran, que son Bale, Ramos. Sergio Ramos y Hazard, ¿vale? Va a cobrar más del doble de esos 15, 16 millones, pero claro, es que la última oferta que tuvo sobre la mesa del PSG rozaba los 50 millones netos. Eso no lo va a ganar en el Madrid, pero si uno ve el plan estratégico que tiene trazado el Madrid y que implica la unión de un estadio de otro siglo con un jugador al que se le va a vincular la marca Kylian Mbappé con la marca Real Madrid bajo el soporte de la multinacional Adidas, y el templo que va a ser el nuevo estadio, que va a ser una especie de estadio de los Dallas Cowboys a nivel mundial con todo tipo de eventos, el plan estratégico es estremecedor. Es decir, Kylian Mbappé no va a tener una nómina como la que podría tener, como dice Paco, ni en el PSG ni en el Manchester City, pero va a ganar mucho más. Su figura, o sea, Kylian Mbappé va a ser lo que fue David Beckham en Manchester United, lo que ha sido Cristiano Ronaldo en el Real Madrid y lo que es Messi en el Barcelona. Si le respetan las lesiones y en lo deportivo sigue su camino y el Madrid le acompaña, porque esto es como cuando los Bulls traen a Michael Jordan, le tienes que poner acompañamiento. Hay jugadores del Madrid que están en el ocaso de su carrera y a los que Mbappé en el 21 o el 22 ya les va a llegar mayor, y hay otros que no dan el nivel. Es decir, a Mbappé hay que ficharle acompañamiento, no vale Militao al lado de Mbappé. Mbappé va a tener que tener un central de jerarquía y va a tener que mantener un portero del nivel de Thibaut Courtois y va a tener que tener un centrocampista pues que sea el nuevo Modric. O sea, el Madrid va a tener que gastar dinero en Camavinga. Como le va a quedar un solo año, no va a ser 100 millones, pero va a tener que ser 50. Entonces, el proyecto que le va a hacer el Madrid a Mbappé es de una importancia, no en lo deportivo, sino en todo el proyecto estratégico, que es apasionante. O sea, el jugador está seducidísimo. O sea, el jugador está entregado. Entregado a la causa desde hace más de un año. Y si tiene que estar el año siguiente en el banquillo o si juega en el PSG, a día de hoy su decisión es irrevocable. Ojo, también lo era la de Messi, ¿eh? Cuidado con estas cosas.
Sí, pueden pasar muchas horas todavía, pero yo estoy de acuerdo con Látigo.
No va a estar en el banquillo, ¿eh? Os garantizo que no va a estar en el banquillo.
No.
En
el banquillo no va a estar. Y además decías un
primero,
dato...
Primero, es el gran icono del fútbol francés. La prensa ahí puede ser feroz el ataque que puede recibir el PSG en ese aspecto. Sabemos la presión que ha sufrido el seleccionador francés para llevar a Benzema. Entonces, ojo, que aparte el PSG no se puede permitir el lujo de sentar a Kylian Mbappé en la grada porque corre el riesgo
no va a ser.
De las primeras de cambio poder ir fuera de la Champions.
Ahora te pregunto una cosa. Me parece interesante eso que has dicho de los jugadores franceses. Evidentemente, para Kylian Mbappé también tiene un poder de atracción el hecho de que Zidane esté en el banquillo. Pero ahora te pregunto una cosa desde el punto de vista negociador por parte del PSG. Pero querías decir algo, Ili.
No, que estaba de acuerdo con Látigo. Yo creo que él está claro que él ha tomado ya una decisión hace tiempo. Ha tomado la decisión de ir al Real Madrid, de no renovar su contrato para facilitar su salida el próximo verano. Yo creo que el PSG, aquí hay pocas cosas que pueda hacer. La verdad es que hay pocas cosas que pueda hacer, porque no se va a obcecar en quedárselo un año más y que perderlo gratis. Entonces yo creo que va a tener que negociar, sobre todo considerando que el jugador tiene una clara voluntad, que además ha tenido siempre un comportamiento
ejemplar,
notable en el club, y que además el plan, yo creo que un poco de Mbappé siempre fue ese. A mí me parece que es una carrera muy bien gestionada.
Sí, claro,
20, a mí me parece, 24. porque muchas veces por buscar un símil con otro delantero francés que era en el Real Madrid, Nicolás Anelka, él vino demasiado joven.
Eso es.
Y a partir de aquí pues se estropeó todo.
Un jugador muy talentoso.
Claro.
Pero quizás con la cabeza bien amueblada
No es la misma cabeza, pero digamos, llegó muy joven y le sobrepasó la dimensión del Real Madrid. Yo creo que él ha sido muy hábil en hacer ese paso previo por el PSG, que sigue siendo la liga relativamente pequeña en comparación con las grandes ligas europeas, pero ya con un equipo que compite en Champions League, que juega con grandes jugadores, y una especie de paso previo, un escalón anterior al paso al Real Madrid. Yo creo que están todos los elementos para que dentro de un año Kylian Mbappé sea el Cristiano Ronaldo nuevo del Real Madrid. Es decir, un jugador en el cual cimentar, como decía Látigo, una dinastía a 7 años, 8 años.
Además, yo creo que anunciándolo tan pronto, ¿verdad? Él lo que no quiere es, me da la sensación, marcharse mal del PSG.
Claro.
Lo que les está sugiriendo es, oye, mira, yo ya he tomado una decisión, no quiero que os vayáis de vacío, negociar ahora que os podéis llevar algo. Y entonces, lo que sí te quería preguntar, Paco, aprovechando tu relación con el presidente del PSG, tú sabes cómo negocian ellos son muy duros, ¿eh? Negociando.
Son duros, sí,
claro,
son duros.
Decía,
pero aparte de una cosa, yo tampoco tengo muy claro que ellos quieren negociar, porque
es que eso es precisamente, Paco, lo que te quería preguntar.
Claro.
O sea, a falta de año y medio, me parece que es lo que le quedaría de contrato con el Paris Saint-Germain, mes arriba, mes abajo. Él, a partir del próximo mes de enero, me parece que es cuando puede negociar.
Este enero, no, el siguiente, ¿no?
Enero
22.
Vale, pero tú estás seguro de que, o sea, ellos, tú los conoces bien, ¿preferirían que el futbolista se fuera gratis?
Pero es que ellos pierden dinero. Ellos están perdiendo dinero todos los años en París. Las cosas claras. Ellos están perdiendo, yo creo que alrededor de 300 millones entre una cosa y otra, ¿no? Pero claro, entonces, ¿cuál es el problema? O intentan recuperar, que no van a recuperar nunca el dinero que han perdido, porque es muy complicado, Y entonces ellos quieren, pues, ganar la Champions, ¿no? Ganar la Champions. Además, está dentro de precisamente 2 años tendremos el Mundial de Qatar, que para ellos es una cita interesante. Todos los esfuerzos que están haciendo en los estadios en que sea un Mundial modélico, que se va a jugar además por primera vez en invierno. Bueno, de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, ¿cómo le dan repercusión? Bueno, la repercusión en Europa a través del PSG. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que quieran negociar una posible salida de Kylian Mbappé. También es cierto que si hay un equipo que puede sacar a Mbappé un año antes de terminar su contrato, ese es el Real Madrid. Por esa sencilla razón. Porque el Real Madrid jamás se ha, digamos, entrometido en jugadores que tenga contrato con el PSG. Si recordamos cuando se hablaba de Neymar, que rápidamente el Real Madrid sacaba comunicados diciendo que no, que el Madrid no había negociado con Neymar, que el Madrid jamás negociaría con un jugador que tuviera contrato en vigor, y por eso creo que, bueno, además la relación Madrid le ha traspasado a Keylor Navas al PSG, pero te digo que es el único equipo al que respetan profundamente Nasser es el Real Madrid.
Y Paco, eso ellos lo tienen en cuenta. Quiero decir, si tú te entrometes, como tú decías, en te toman la matrícula, y si no lo haces, dicen, bueno, pues con este vamos a engrasar la operación.
No, mira, esto es muy sencillo. Yo creo que Kylian ya ha dado el primer paso, que ese es definitivo, fundamental, decir que no va a renovar. Va, eso ya es negocio. Entonces, yo creo que cuando se acerque el momento, se sentarán Nasser y Florentino Pérez, hablarán y puede ser que se llegue a un acuerdo. Porque igual Florentino también es muy hábil negociando, ¿no? Entonces, el PSG también puede haber algún jugador del Real Madrid que le pueda interesar, ¿no? Entonces, también puede ser un pago, ¿no? Entre algo dinero y más algún jugador que puede ser. Pero repito, no va a ser fácil, ¿eh? Porque,
y Paco, hay un escenario que el Madrid está más cómodo en lo económico. En el escenario Mbappé 2022, mucho más que Mbappé 2021. Primero, porque el Madrid sabe que traer a Mbappé en 2021 en ningún escenario es por menos de 150 millones fijos y unos sí, 50 ahí, más por ahí. En ningún escenario, ni con pandemia ni con 17 pandemias. O sea, Mbappé, sí. el PSG, por menos de 150 fijos, claro. Y variables, y por supuesto, si mañana sale la vacuna de AstraZeneca y volvemos todos al Bernabéu el domingo, el PSG te pide por Mbappé más de 200 millones. El Madrid
claro,
asumía
250 millones,
exacto, ¿no? El Madrid asumía una operación cercana a los 300 millones antes de la pandemia por Mbappé. ¿Qué ocurre? Que como eso lo ha cambiado todo y Florentino Pérez está absolutamente abrumado y preocupadísimo por la situación económica, el Madrid dice, bueno, pues estaremos otro año en barbecho, volveremos a caer 2 años seguidos en octavos de la Champions, pero llegará un momento que con 2022 y mi estadio todo molón, bajaré a Mbappé en helicóptero y me costará solamente la prima de fichaje, que está hablada con la familia, y son 100 millones. El padre ha pedido que si el hijo aguanta con lo que hay que ponerle, con lo que le cuelga, que hay que ponerle mucho, hasta 2022, el padre ha dicho, muy bien, mi hijo aguanta, son 100. Y el Madrid paga 100 millones encantadísimo a la familia Mbappé como prima de fichaje, porque es mitad de precio por tenerlo en lugar de con 23, con 24 años. La edad a la que vino Cristiano.
Queda igual, sí, efectivamente. Bueno, pues nada, muy bien. ¿Algo más que quieras decir, Paco, a propósito de esto?
No, que bueno, que todos sabemos, ¿no? Todos sabemos lo que cuando un equipo fue por Verratti, lo que le pasó.
Eso es.
No, si vas por un camino que no sea recto.
Claro, y cuando llegas a un acuerdo para seguir con un patrocinio y lo rompes, ¿no? Unilateralmente, bueno, pues también sabemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que hay que saber también elegir en un momento dado a tus enemigos, ¿no?
Muy bien. Pero nada, ¿aprendiste en todo ese tiempo que estuviste en Al Jazeera algo en árabe o no?
Sí, algo, alguna cosa, sí. Sí,
por ejemplo, cosilla, por ejemplo.
Nada, bueno, no sé qué decirte, pero Captain Juanma Rodríguez.
¿Esto qué te estás? ¿Me estás insultando?
Capitán Juan Manuel Rodríguez. No, Capitán Juan Manuel Rodríguez.
Ah, capitán.
Está llamando capitán. Bueno, pues no está mal. Digo, a ver si se está metiendo conmigo en árabe. No, Paco me quiere mucho y yo le quiero más todavía de lo que él me quiere a mí.
Además, fíjate, no te cuento la anécdota, sabes que yo tenía traducción simultánea y no ver cuando perdí la traducción lo que me tenía que inventar para seguir hablando. Porque si te quedas callado es lo peor que puede haber en televisión. Entonces, digo, bueno, como cogían una palabra, digo, pues creo que van por aquí los tiros más o menos, y bueno, me defendía, ¿no? Bueno.
Paco, gracias por, como siempre, por estar con nosotros.
Un placer,
¿vale?
Juanma.
Cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy grande para todos.
Adiós, hasta luego, adiós, adiós. Bueno, pues esperaremos, Esperaremos el Madrid.
Es verdad que yo ayer tenía la sensación, por eso te preguntaba, pero es verdad que la decisión del jugador era vestir de blanco, pero como habían salido, digo, a ver si hay varias ofertas y al final el jugador decidirá, pero el jugador va a decidir ir al Real Madrid.
Y fíjate,
había hablado del Liverpool.
Estamos por hecho que el jugador no ha dicho nada. Lo ha dicho The Times. Claro, no es lo mismo que lo diga The Times a que lo digan 1,000,000,000 de medios que no son The Times. Claro. Fíjate, The Times no es un medio ni de Madrid ni de París. Es un medio que tiene excelentes relaciones con el Real Madrid y hasta ahí puedo leer.
Uh-huh. Claro, no, porque no quieres leer más.
No, o sea, me canso.
Mira tu jefe anoche del Chiringuito con las caras de Cristóbal Soria.
Sí, sí, sí.
Se hizo un poco largo, ¿eh?
Es que hizo ocho, claro, es que no es culpa de mi jefe, es culpa que le metieron ocho al Barça.
Ya, pero el gag como que fue un poco largo.
O sea, a mí me parece que se cebo un poco, pero me hace gracia. A mí todo lo que sea que le diga a Cristóbal.
Tu jefe te hace gracia, claro, pero yo no sé, yo estaba en casa un poco y digo, ya, esto no... Más las cosas, ¿no? Más rápido, ¿no?
Más rápido, yo sé, sí, hay que ser bueno, rápido.
Oye, que...
Mi jefe es rápido derrocando monarquías.
Sí, sí, es verdad.
Y metiendo presidente de la Comunidad de Madrid en la cárcel.
Ahí está, sí, sí, eso es. Sí, sí,
ahí hace tiquití.
Eso es un hacha, eso es un hacha. Muy bien. Oye, Ilie, ayer hablábamos del United. Hay unas imágenes de José Mourinho hablando en la boca del vestuario con Gareth Bale, a punto de empezar a jugarse la Supercopa Europa entre el Real Madrid y el Manchester United, precisamente, en la que les dice, bueno, a mí me hubiera gustado ficharte, pero no has dicho nada.
Pero
no has hablado, no has dicho nada, no has hablado, ¿no? Y ayer hablábamos del United. Hoy vuelve a cobrar fuerza la posibilidad del Tottenham, más incluso que en el caso del United. Primero, ¿tú le ves en Inglaterra, más en Inglaterra que en otro sitio? Y, bueno, segundo, dentro de Inglaterra, ¿encajaría más con el fútbol del United, con el fútbol del Tottenham?
Es que aquí el tema es un poco quién quiere a Bale hoy. No hay muchos clubes que quieran a Bale, porque es un futbolista que tiene un largo historial de lesiones, como todo el mundo sabe, tiene una cierta edad y sobre todo tiene un sueldo muy alto. Entonces no hay muchos clubes que quieran a Bale. Entonces, en esta tesitura hay solo dos clubes donde mínimamente podría encajar. Uno es el Manchester United, donde es la opción B. Así son las cosas, es la opción B. El Manchester United quería a Jadon Sancho. Esta es la gran objetivo del Manchester United este verano, Jadon Sancho. Este es el objetivo, no hay otro. Ahora, si el 3 de octubre o el 2 de octubre el Manchester United dice, oye, Jadon Sancho, imposible. Borussia Dortmund, imposible, no nos lo quiere vender de ningún modo. Bueno, pues si Bale está disponible, pues es una opción que está en la recámara. Está en la recámara para cubrir este año y el año que viene volver otra vez a por Jadon Sancho, que es el gran objetivo que tiene el Manchester United. Entonces, es opción B.
No me extraña, ¿eh? No me extraña que tenga ese objetivo.
Es que no solo del Manchester United.
Porque es un jugadorazo, ¿eh?
Es que
sí, sí, y además es un jugador inglés, que es un jugador inglés joven, encaja perfectamente con el proyecto deportivo que tiene ahora mismo el Manchester United. En el caso de los Spurs, ¿aquí qué pasa? Ha cambiado mucho las cosas. Si hubiera estado Pochettino, Bale jamás habría vuelto al Tottenham.
¿Por qué?
Porque no encaja en su proyecto de club. Lo hemos visto en los fichajes del Tottenham este año. El Tottenham este año ha fichado a un centrocampista del Southampton de 25 años, Pierre-Emile Højbjerg, que es un tipo duro del centro del campo. Es un buen jugador, pero...
Sí.
Y luego un lateral derecho que va a sustituir a Serge Aurier, que es un tipo, pues, 27, 28 años, viene de los Wolves, experimentado, duro, disciplinado. Entonces, está
cambiando... soldados. Mourinho ha fichado dos soldados.
Claro, está cambiando el perfil, porque además una de las cosas que se ve en el documental, sí, que repite todo el rato, este equipo hay demasiadas buenas personas.
Uh-huh.
Entonces, él lo que quiere son tipos con experiencia, tipos curtidos y demás. Entonces, y sobre todo, Mourinho está trabajando en el cortísimo plazo. En el cortísimo plazo. Porque él sabe que si esta temporada las cosas no van bien, se va fuera. Entonces, él tiene que conseguir resultados esta temporada. Y en ese contexto se marca el interés en Gareth Bale, que es un futbolista que te va a ofrecer resultados, si es que está sano, cosa que está por ver, pero te va a ofrecer un resultado inmediato. Entonces, no es un futbolista, Gareth Bale, que vaya a fichar ningún equipo que quiera planificar a 3 años. Es un tipo que vas a traer para esta temporada. Y aquí es donde entra la negociación, porque claro, el Tottenham lo quiere este año, pero Daniel Levy, que es un tipo muy inteligente, Daniel Levy va a decir, hey, cuidado, no nos vamos a hipotecar, porque el año que viene igual no está Mourinho, igual no sé qué, y Bale nos lo comemos con patatas.
Es que fue
entonces equipo, Tottenham quiere una cesión, que el Real Madrid pague la mitad del tal, y venga, que nos venga ahora. Y el año que viene, ya veremos. Y al Real Madrid no le interesa, porque el problema es el año que viene. No, te vuelve otra vez con un año más.
No, bueno, pero desde el punto de vista del Real Madrid, salvo mejor opinión tuya, o mejor, perdóname, no salvo mejor opinión, eso es, salvo mejor información tuya, el Real Madrid, bueno, al fin y al cabo, si es en esas condiciones, a ti te consta que serían esas condiciones en las que el Tottenham querría...
Esto es lo que quiere el Tottenham. De hecho, el Tottenham, en las circunstancias de la no puede pagar más de 250.000 libras semanales por Bale.
Vale, pero pongamos por caso...
La mitad del sueldo.
Vale, pero pongamos por caso que al Tottenham le va muy bien y José Mourinho continúa un año más, porque tú te estás poniendo en el peor de los escenarios. Bueno, de acuerdo, en el peor de los escenarios estaríamos hablando al cortísimo plazo, una temporada en la que, cedido, el Real Madrid se haría cargo de la mitad, por ejemplo, de la ficha de Gareth Bale. Bueno, pues el Madrid se quita, ya de momento son...
Sí, pero el año que viene te vuelve.
7 por 2, se quita 15 millones de euros de
cima. Un pequeño matiz a lo que dice Ile. El Madrid está como loco por quitarse a Gareth Bale. El Madrid asume que va a tener que hacer con Gareth Bale lo que le tocó hacer con Raúl, que es no solo dejarle irse gratis, sino asumir una parte de la ficha. Una parte de la ficha a día de hoy, a estas horas de hoy, 15 de septiembre, no es la mitad.
Permíteme, ahora sigues, permíteme que abra un paréntesis, que se está criticando mucho el hecho de que Gareth Bale no se quiera ir cobrando menos. Uno de los grandes emblemas míticos del Real Madrid, por no decir que varios, Raúl González Blanco, no perdonó ni un euro.
A lo que tenía todo el derecho del
mundo. No perdonó ni un euro.
Ni un euro, y el Madrid tuvo que pagar una parte.
Iker Casillas no perdonó ni un euro.
Exacto.
Están en su perfecto derecho, pero claro, estos son teóricamente madridistas. ¿Cómo va a renunciar un tío de Cardiff?
Cuando se dan besitos en el escudito y tal y cual, pues eso, no se me olvida que uno con 14 años jugaba en el Atleti y el otro tampoco perdonó.
Aquí el que renunció fue un francés.
Exacto.
Zinedine Zidane, perdóname.
A día de hoy, la estrategia del Madrid es asumen que se va a ir gratis y asumen que aunque sea por un año, pagan una parte de la ficha. Una parte, insisto, a día de hoy no es la mitad. Una parte es una parte. Que el Madrid
sí,
no
que
tiene
puede ser
claro,
la mitad o puede ser una tercera
el
parte.
El 25%. Yo creo que eso nadie del Madrid me ha dicho, látigo hasta el 30% cubrimos. No, me han dicho una parte y que nunca será la mitad. Pero,
o sea, que será menos de la mitad.
Menos de la mitad, sí, por supuesto, menos. Pero lo que te dice el Madrid es, bien, primero, si Bale nos cuesta 30 millones, que es lo que él cobra más los impuestos, a trazo gordo lo estoy haciendo, ¿vale? Si el Tottenham nos quita a Bale y le paga 20, es decir, nos estamos ahorrando 20 millones en un año complicadísimo en lo económico, y a Zidane le estamos quitando un grano del trasero,
grano, sí,
que no,
no
quiere. El jugador no la huele en el Tottenham, nos viene el marrón. De nuevo, el verano que viene. Pero solo le queda un año de contrato.
No, pero ya lo veremos entonces.
Exacto. Claro, pero es que
me dicen,
¿y si lo hace normal? Si lo hace normal, a lo mejor el Tottenham quiere otro año de cesión, nosotros no cobramos nada por la cesión y volvemos a ahorrarnos otros 20 millones. Es un win-win para las dos partes.
Ya.
Si la rompe, amigo, como a Bale le dé por romperla, y el Tottenham sea subcampeón de la Premier... Y Tottenham no está en la Champions, ¿no? Está en Europa League. Y gana la Europa League, pues a lo mejor de repente Bale pasa de valer cero a valer más 15 millones. Y entonces he ganado los 20...
Evidente, no, sí, está claro. O sea, como no se va a revalorizar Gareth Bale, es estando en el Real Madrid. Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que pasa. Pero, hombre, cuando Jonathan Barnett dice que están negociando con el Tottenham, que Bale ama al Tottenham, que guarda muy buen recuerdo, hombre, y al margen de todo esto... Gareth Bale en condiciones no es un buen futbolista. Hombre.
Sí, sí, sí. El tema,
y tiene mercado en la Premier.
Es el tema físico. Bueno, esto siempre se dice lo del mercado en la Premier. ¿No? Ahora mismo solo hay estos dos clubes que pudieran apostar por él. Nadie más va a apostar por él ahora mismo. Uh-huh. Es una operación, desde el punto de vista al menos financiero, poco...
Bueno, una cesión es una operación.
No, sí, sí, sí.
Por cualquier piernas, es que el Inter ha pagado 40 millones por Arraf.
Sí, no, no, ¿sabes? No, no. No, me refiero, me refiero al fichaje, sí, en estas condiciones sí. O sea, si al final Bale se va al Tottenham pagándole la mitad, es una buena.
Es bueno, digamos que es
un riesgo que el Tottenham podría tomar.
Es bueno para todos, es bueno para el Real Madrid. La operación es mala económicamente para el Real Madrid, pero sería peor en el caso de que tuviera que quedarse otro año más con un jugador con el que no cuenta decididamente el entrenador. Es buena también para el Tottenham. Claro. Oye, presenta a un futbolista como Gareth Bale. Cabe la posibilidad, que yo deseo, de que efectivamente, como tú comentabas ahora, la rompa en el Tottenham. Y es buena para el jugador que juega con el futuro y la perspectiva de la Eurocopa de Naciones del año 20.
A mí me parece que es una buena operación para todos. Es una buena operación, sobre todo para el Real Madrid, que efectivamente yo estoy de acuerdo, se quita un problema en medio.
A mí es lo que me explicaba, no es el club.
Y luego para el Tottenham hay una cosa que no hemos comentado, que efectivamente el hijo pródigo lo comentaba. Me parece que es una operación que a Levy le va a ir bien.
Hombre.
Para, digamos, entusiasmar un poco a la gente que no está precisamente entusiasmada con el inicio de la nueva temporada.
A Levy le dan el ejecutivo de la década, porque dice, oiga, yo vendí a este chico con 24 años por 100 millones.
Y ahora me lo traigo pagando en la mitad.
Es verdad que había sido dos veces en tres años mejor futbolista de la Premier, que es un chico que metió un hat-trick jugando de lateral izquierdo al Inter de Rafa Benítez.
Bueno, es que yo le veía jugar en el Tottenham.
Es que era una vez.
El último año fue espectacular.
Impresionante.
Pero dice, lo vendí por 100 y vuelve por cero. Ojo. Con cuatro Champions.
Perfecto.
Que no se lo olvida a nadie.
Muy bien. Ayer decía lo de Jiménez, milongaza. Bueno, pues este mediodía, escuchando precisamente Fútbol en Radio, que ha presentado brillantemente, como siempre, Dani Blanco, Vicente Azpitarte, el ex senador Azpitarte, hoy...
Ministro de Asuntos Exteriores de la Junta de Andalucía en Madrid.
Sí, bueno, es el embajador de la Junta de Andalucía en Madrid. Tampoco es embajador. El que manda en Madrid de la Junta de Andalucía. Tampoco es el que manda, porque el que manda es el presidente de la... Bueno, Vicente Azpitarte. Ya está. O sea, no me metáis en más problemas. Bueno, Vicente Azpitarte ha dicho que ayer, me parece que fue, comió con un cargo importante del Atlético de Madrid y dice, vamos a ver, ¿a quién le cabe en la cabeza que nosotros vamos a recibir una oferta de 90 millones de euros por Jiménez y no lo vamos a vender?
Bueno, Vicente ha ido más, ha dicho que...
Es decir, la milongaza se confirma.
Una de 50 como para no plantearnos...
Claro, una por 90 millones se lo venden al Madrid.
Es decir,
va Miguel Ángel Gil a la presentación.
Es decir, la milongaza es remilongaza. Claro, ya, siempre nos extrañó mucho. Digo, bueno, pues chico, pues... En fin, por mucho que en el proyecto deportivo Simeone diga que Jiménez, que tiene una cláusula de 120, están ya casi ahí. Oye, que cabe la posibilidad de que si apuras mucho te digan que no. Digo, el que ofrece, ¿eh? Porque se están acercando, ¿eh? 90 millones de euros.
Pero si esa oferta fuera real, sería una temeridad financiera por parte de Miguel Ángel Gil, que no es ningún tonto decir que no.
Mala praxis.
Pero escucha, es que por 90 millones,
milongaza,
te tienes que plantear vender hasta Joao Félix, que te costó 120. Bueno,
pero
lo rompo.
Digo,
mira,
una
temeridad. La papelera del primer palo.
Una temeridad, siempre. Pero ahora, con la situación de la
de verano, claro.
Mucho más, en plena pandemia.
Una de las cosas que ha dicho Vicente Azpitarte este mediodía, y es un poco lo preocupante para el Atlético, es que este alto cargo, o sea, este jefazo de la cúpula del Atlético, le dijo ayer que el objetivo del Atlético es Champions y que tenían que salvar económicamente el año, que no podían hablar de títulos.
Es terrible, pero es que todo va a ser terrible para todo el mundo. Vamos a ver.
La Liga Española va a estar barata otra vez. Me temo que va a estar barata porque tampoco el Madrid se ha reforzado.
Claro,
el Barça es una incógnita.
Como sigo en Guadarrama y allí pues los pájaros cantan, las nubes se levantan, todo es felicidad, pero el tema va a ser jodido. Muy bien. Pues
fastidiado, ¿no? Dices.
¿Eh? Fastidiado, perdóname, es verdad. Que parezco tú.
Es verdad, pareces yo.
Parezco tú. Dani Blanco, hazme el favor. Dale a Edu Tamarit Artifin.
¿A Edu Tamarit?
Digo, no. A Sergi Ninu, perdóname. Ayer estuvimos hablando con Edu Tamarit en Valencia. Se me confunden los nombres. Ayer a Dani Blanco le llamé Dani Palacios.
Bueno, hoy a Sergi Ninu. De seguridad.
No te metas con Paco, ¿eh?
No, que Paco, pues claro.
Te metas con Paco.
Escucha, Sergi Ninu lo sabe y lo toma dos pastillas antes del desayuno, porque tiene Artifin. Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, donde encontrar Artifin en herbolarios, en farmacias y en www para farmacia Mundo Natural.
Ahí estamos, muy bien. Mundo Natural. Correctísimo.
Y a las para farmacias de
Cortina. Vamos arriba. Ahí está, muy bien. Oye, Sergi, buenas noches. Perdóname, que te haya confundido con Tamarit, ¿eh?
Nada, hombre, no pasa nada. Muy
bueno,
buenas.
Bueno, buenas noches, hombre, buenas noches. Oye, y le damos también a Artifina Edu Tamariz, que escucha todas las noches el programa. Bueno, a ver, varios frentes abiertos. Primero, estaba ya King Arturo con pie y medio en el aeropuerto a punto de coger un avión, pero parece que el tema se ha frenado porque Godín no sale del Inter, ¿sería eso? No sale, quiero decir, va a salir, pero no ha salido todavía.
Es que estamos un poco en la línea de la que comentabais ahora, que todos los equipos de Europa tienen problemas y primero dejen salir antes de entrar, ¿no? Y parece que estamos, pues todos los clubes están igual y cuesta muchísimo poder cerrar un acuerdo, poder cerrar una operación. Y sí, lo de Arturo Vidal estaba hecho, ya tenía el vuelo preparado para esta misma noche, a última hora de la tarde. Uh-huh. Y nada, de momento pasa la noche en Barcelona porque aún no se ha cerrado su desvinculación del Barça para poder ir al Inter, y es que no hay sitio ahora mismo en el Inter. Dicen que son también temas burocráticos. El tema también está pendiente de Godín, como comentas, que salga de Milán. Es decir, que, bueno, con paz espera en Arturo Vidal, que hace días que está ya más fuera que dentro del Barça, pero de momento aún no es oficial.
Ajá. Bueno, otro frente abierto más. Luis Suárez. Esto está complicándose. Parece que la Juve habría renunciado a hacerse con los servicios de Luis Suárez, y el entre otras cosas porque no parece que llegue a tiempo el famoso pasaporte este, el examen que tenía que hacer de italiano, y el jugador también ha renunciado a marcharse a la Juve. Igual se lo tiene que comer con papas.
Se está empezando a valorar esta posibilidad, y yo creo que Koeman, antes de tener el dueño en la grada, lo va a poner a jugar, porque también me parece estúpido tener un jugador en contrato en vigor, pagándole un sueldo a un jugador importante, que vale, que no es el de Suárez de años atrás, pero sigue siendo un jugador importante, y tenerlo parado en la grada, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El Barça sigue con la idea de sacarlo de encima, es decir, de que no cuenta para Koeman, no cuenta para el club. Uh-huh. Pero claro, está costando que se marche. Y el tema de la Juve es el principal problema, que es el que comentabas ahora, este tema también burocrático, ¿no? De que necesita la nacionalidad italiana para poder jugar sin ser extranjero, ¿no? Sin ser extracomunitario en la liga italiana. Aquí en España juega gracias, sin ocupar plaza de extranjero, gracias a su mujer, ¿no? Que al ser de descendencia italiana, pues Suárez le sirve para jugar sin ocupar plaza de extranjero, pero esto en Italia no va así.
Es curioso que la nacionalidad italiana de su mujer le permita jugar en España, pero no en Italia,
sí,
¿eh?
Sí,
es una paradoja.
Yo tengo una teoría.
¿Sí?
Tengo una teoría sobre el tema del Barça.
¿Sí?
Yo creo que como a Messi le han obligado a quedarse,
¿sí?
Messi le ha dicho a Suárez, oye, Luis, mira, somos muy amigos, tú alarga y no te largues. Y nos vamos a quedar los dos aquí tranquilamente este año a jugar juntos. Y entonces le llamó y le dijo, oye, Luis, este examen de italiano, tú hazlo fatal para no pasarlo. Entonces ya me imagino a Luis en el examen de italiano, a ver, ¿cómo se dice cuatro en italiano? Cinque. ¿Cómo se dice?
Sí, sí.
Te lo prometo. Yo veo este escenario perfectamente. De decir...
¿Qué es un capuchino? ¿Un café o un monje de Sevilla? Monje de Sevilla. O sea,
claro, pero te prometo que me lo imagino a Messi diciendo, les vamos a fastidiar y nos vamos a quedar tú y yo y vamos a acabar siendo titulares. Y si no, a Messi nos lo cargamos. A Koeman nos lo cargamos.
Yo que soy muy mal pensado, esa teoría de Ilie de vamos a dinamitar el club desde dentro, ya que el club no me deja ser feliz. Pues claro...
No, hombre, creo que dinamitar no sería tanto.
¿En lo económico? Para el Barça tenerse que comer a la vez.
Hombre, si se quedan estos dos.
De, Messi... Sí, pero el tema de Messi es por voluntad del Barça.
Claro. Sí. Pero a Messi explícale tú eso. O sea
que nadie ha mitado al Barça ha sido Bartomeu.
Sí,
pagándole 100 millones brutos a Leo Messi.
Que Messi va a decir que ahora no perdona ni la mitad de un cuarto de un céntimo.
No, y oye, escucha. Y claro, en comparación con el de Messi, cualquier sueldo es pequeño. Pero Suárez, Sergi, no cobra poco, ¿no?
No, él está en 25 millones de euros.
¿25 millones de euros? O sea, 12 netos.
Sí, un poco más, 13 en eso, sí, más o menos.
Claro, o sea, es que claro, de Luis Suárez, no sé, eso es lo que cobra el que más cobra en el Madrid. Y ya Florentino se le empañan las gafas. O sea, se le empiezan a empañar las gafas como a Woody Allen en Sueño de un seductor.
Empieza a sudar.
Claro, sí, cuando una escena, bueno, no la voy a contar, graciosísima.
Sí,
pero Florentino...
¿Te acuerdas de esa escena?
Sí, claro.
Florentino ya tiene
¿La de la
pensado...
La de sí,
ya tiene pensado otro tijeretazo para este año. No sé Bartomeu, pero Florentino, y de hecho lo contaba ayer precisamente mi jefe en el chiringuito, que si es toda la temporada sin público, Florentino quiere llegar a un compromiso de una reducción salarial de al menos el 20% a los futbolistas, que seguramente será una reducción que cuando vuelva a toda la normalidad la cobrarán con carácter retroactivo. Pero de momento, para evitar la quiebra del club, es que es imprescindible.
Bueno, y luego, Sergi, ya por último, esto... hay un... En el ranking de directivos torpes hay uno, un danés, el danés
de Stigman Torpensen, precisamente, que es medalla de oro destacada. Pero luego está Josep María Bartomeu, entre paréntesis, Spain. O sea, ¿cómo se le ocurre llamar a Jean-Michel Aulas para decirle que interesa Depay, pero que no tienen dinero?
Ya, lo que pasa que también es que este Jean-Michel Aulas es un poco liante, ¿no? Y también no actúa como un presidente normal de un gran club europeo. Siempre coge Twitter para poner ahí sus historias. Sí. Y todos le hemos dado credibilidad, ¿no? Lo que he dicho hoy, de que hablé con Bartomeu y me dijo que era dinero, ¿vale?
¿Tú no te lo crees? También... ¿Tú no, ¿a ti no te...?
No, sí.
¿No encaja con lo posible?
Hombre, perfectamente, pero no me hace falta que me lo diga por Twitter, hola, que ya me lo creo, que el Barça va pelado.
Ya,
a ver,
pero la
si
historia...
la mayoría de equipos tienen problemas, imagínate sí, el Barça pero, tiene estos sueldos tan bestias.
Sí, pero Sergi, la historia no me digas a mí que no tiene gracia, porque si tú sabes que no tienes dinero, ¿para qué coges el teléfono para llamar a Jean-Michel Aulas para decirle que interesa a un futbolista, pero que no le puedes pagar? ¿En qué le vas a pagar con Mortadelo?
Si hay un directivo en Europa que va a ir a contarlo, eso lo hace.
Pues claro. Es decir, si se lo cuentas a Florentino, no lo vas a ver nadie. Si se lo cuentas a Jean-Michel Aulas, pues en Twitter, en Instagram, con las fotos con Bartomeu, la conversación grabada en YouTube. Ay, qué disgustos.
Juanma, que esto es un disparate, que lo de Bartomeu es un disparate estos últimos meses, es evidente. Madre. Pero fijaros que es un poco lo que decía antes, primero dejen salir, ¿no? Fíjate que si casi con lo que se puede ahorrar de fichas el Barça con Luis Suárez, que al final se lo saca de encima, casi le permite pagar ya a Depay. Es decir, es una cuestión de que el Barça tiene que aligerar, tiene que...
Luego Depay, es que dices, bueno, es que claro, me interesa, sí. Pues eso, Jadon Sancho.
Bueno, es un jugador, está bien Depay.
Bueno, pero Depay, de verdad.
No. Pero tú lo acabas de decir, Dani, está bien Depay, pero no es Jadon Sancho,
no
es Kylian Mbappé, y desde luego no es Luis Suárez cuando Luis Suárez era joven.
Ni Neymar.
No,
ni Griezmann, que ya lo tiene el Barça.
Ni Antoine Griezmann.
Más, si nosotros mismos desde junio... Estamos hablando que el Barcelona tiene que asumir que
claro,
el equipo
el Barcelona se habló antes incluso del 8-2, se hablaba de Lautaro y Neymar.
Sí,
Barcelona Bartomeu decía, es una opción, nos ilusiona mucho. Y LeBron para el equipo baloncesto.
Claro, está claro que Depay es el Korneyev del 95, pues efectivamente.
Xavi Scach.
A mí me parece un jugador interesante, como dice Dani.
Pero de suplente del Barça.
Sí, claro. un muy buen suplente, sí, pero suplente del Barça.
Muy bien. Gracias, Sergi, por tu presencia esta noche en este, por otro lado, magnífico programa de radio. Sí,
sí. Por supuesto que sí, un placer. Buenas noches.
Se comenta eso en Barcelona, ¿no? Dicen, hay que escuchar El Primer Palo, que es un programa extraordinario, a la par que sin concesiones. No estoy diciendo que sea mejor, ¿eh?
Son los dos fantásticos.
Dos programas trending topic. Sí,
trending topic, eso es. Claro. Hablando precisamente de redes sociales. Muy bien. Gracias, Sergi. Hasta mañana.
Buenas noches.
Muy bien, hombre, muy bien, muy bien.
Antes de las noticias, ¿me dejas comentar una cosa?
¿Una noticia?
No, no es noticia, pero nuestros compañeros de Marca han sacado un vídeo largo, de 10 minutos, del incidente, de los incidentes de Álvaro con Neymar. Hombre, Neymar no se vuelve a Álvaro y le dice al árbitro que le ha dicho algo si Álvaro no le ha llamado nada.
Volvemos. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. En ese vídeo se ve que Álvaro le llame algo racista a Neymar.
Se ve que se vuelve Neymar.
Bueno, sí, pero volvemos otra vez a lo mismo de ayer. Yo no veo ningún vídeo ni ninguna imagen en la que se vea eso.
De hecho, supuestamente Telefut ha analizado todo lo que se dijo y demás, y hay insultos que ha identificado exactamente lo que decía, pero no hay ningún insulto racista según lo que han oído.
Claro, bueno. Oye, que se puede haber confundido, Neymar, quiero decir, cabe la posibilidad de que haya oído una cosa y sea otra.
No puede ser.
Claro, o sea... Muy bien. Dani, venga, empieza tú.
Pues mira, ayer hablábamos, está Ilie y la verdad es que le va a saber mal esto, pero bueno, ayer hablábamos de que el Español, que tiene un gran equipo.
¿Le has dado un disgusto? Míralo.
Vaya por Dios.
Tiene un equipazo.
Vaya por Dios.
Tiene un
equipazo. Aquí nos ganamos
división,
para...
¿Quién se va?
Pero hasta el 6 de octubre tienen... hay posibilidad de que se vayan los tres activos más importantes, que yo creo que son Gulley, Embarba y Raúl Tomás.
Embarba tiene una oferta
muy importante del Betis y otra del Celta. Las dos de primera división. Y Gulley parece que el Mónaco ha hecho una oferta por el jugador chino. Hombre, si se van esos activos...
Pero Embarba creo que quiere quedarse.
Embarba, la intención es que permanecer en el club para...
Creo que recibió una oferta de un equipo chino y dijo que no.
Pero Celta y Betis están en primera.
Ya, y en España, claro. sí, buenas noticias. Ilie.
Sergio Reguilón, no se lo habéis comentado, pero Sergio Reguilón le está buscando equipo. Y Sergio Reguilón le interesaba el Manchester United, porque el Manchester United, claro, tiene un problema en el lateral izquierdo. Y le interesaba, pero el Real Madrid quiere introducir una cláusula de recompra. Uh-huh. Y el Manchester United dice, no, con recompra no me interesa. O sea, me interesa que sea un jugador joven y uh-huh. viene aquí a formarse, nos lo quedemos. Así que, ¿quién ha entrado en liza? El Tottenham, precisamente. El Tottenham, porque Mourinho tiene un solo lateral izquierdo, que es Ben Davies. Busca, Danny Rose se va a ir, y busca un lateral izquierdo. Y posiblemente el Tottenham aceptaría la cláusula de recompra.
Una cláusula, además, látigo, que el Real Madrid suele incluir con todos los jugadores jóvenes que se marchan del club.
Desde Morata lo hizo con la Juve pagó 30 y la Carvajal, 35. ¿No? Es un poco más de lo que te pagan, pero durante un tiempo te forman a futbolista.
Venga, pues tú mismo.
Te voy a hablar de Jorge Méndez. Mira, Jorge Méndez se ha quedado sin ningún jugador en la plantilla del Real Madrid por primera vez desde tiempos inmemoriales, desde hace más de una década. Y a lo largo de este verano he intentado colocar a tres. El último hace apenas una semana. El primero fue Gabriel Paulista, jugador del Valencia.
Buen futbolista.
Muy buen central, porque claro, Méndez no es idiota y sabe dónde están las necesidades del Real Madrid.
Claro.
Luego el Madrid dijo que no. Luego lo intentó con Rodrigo Moreno, también futbolista del Valencia, propiedad de Kiper Lin.
Jugador interesante. Muy pero buen. No los 120 que pedían por él.
No, a Rodrigo al final lo han vendido
así. Se acaba yendo
sí, al Madrid por, le pedían 120.
No, al Madrid este año se lo daban por 30, pero el Madrid no quería pagar 30, y menos por un jugador que iba a ser suplente de Benzema, y se prefirió dar una segunda oportunidad a Jovic. Y el tercer y último futbolista que ha ofrecido y que aún no ha tenido respuesta, creo que la respuesta también va a ser que no, es otro central, se llama Rubén Díaz, y es del Benfica. Por cierto, Benfica ha sido eliminado hoy de la Champions por el PAOK de Salónica.
¿Lo conoces? ¿Te suena, Rubén
no,
Díaz?
No, la verdad es que no.
El año pasado el Madrid estuvo entre él es internacional ya con Portugal, y el Militao. El peso de Juni Calafat hizo decantarse la balanza hacia Eder Militao, el precio era parecido, quizá algo más barato Rubén Díaz. A mí me parece un central con mejor salida de balón. O sea, me parece mil veces mejor jugador Rubén Díaz que Militao.
Sí, pero, resumiendo.
Pero como tantos jugadores, tantos centrales en el mundo.
Correcto, casi todos.
Pero parece que el Madrid no va a decir que sí. Es decir, el tercero tampoco le va a poder colocar.
Muy bien.
Buen día, yo vi el partido de Portugal hace dos semanas contra Croacia.
¿Te gustó?
Buen día, es un muy buen espectáculo de
central. ¿Te suena? Te estoy atracando, ¿eh? ¿Te suena Leigh Rose, un portero inglés de hace un siglo?
No.
¿No te suena? Pues escucha a Tolo Leal, que te va a contar la historia curiosa de este portero.
Puedo escuchar, ¿eh?
Porque la norma de que los porteros no podían tocar el balón fuera del área se hizo un poco como fue el decreto antiporta.
Sí.
Fue un decreto por este portero.
Ah, bueno, de hecho, la mayor parte de las innovaciones en las reglas del fútbol se han producido en respuesta a una situación.
Eso es, exactamente.
Lo mismo con el fuera de juego, lo de los dos jugadores se introdujo porque había un punto en que había un 0-0 continuo. Claro. Era imposible marcar un gol y dijeron, venga, fuera de juego, dos jugadores.
Claro, sí, sí. Pues es curioso, ¿eh? Nos va a contar la historia de este portero, que además era un carácter especial, ¿eh? Muy atractivo. Yo creo que podríamos estar hablando de la primera superestrella del fútbol a nivel mundial. Uh-huh. Desde luego en Inglaterra así fue. Muy bien, gracias, chicos.
Un placer.
Un
placer también para mí. Hacemos una pausita y ya está por aquí Tolo Leal. Venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo. Con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Para qué perder más tiempo? Érase una vez.
Leigh Rose, el portero que cambió el fútbol para siempre. La historia de Leighton Richmond Roos es la de un futbolista exitoso que triunfa en su equipo y en su liga, que alcanza una gran notoriedad en la sociedad de su país, convirtiéndose en toda una estrella mediática, que ama la noche, el dinero, la fama, al que todos los hombres idolatran, al que todas las mujeres desean, y que con su juego se convierte en toda una referencia para los aficionados y para las generaciones venideras. Quizá a nuestros oyentes esto les pueda sonar pues a una historia más, ¿no? A una historia casi típica. Pero lo que la hace tan especial es que todo esto sucedió hace ya más de 100 años.
De hecho, Rose nace en el siglo XIX.
Así es, concretamente el 27 de noviembre de 1877 en Holt, al norte de Gales. A los 2 años se quedó huérfano de madre, aunque la buena situación económica de la familia pues le permite crecer sin problemas y de hecho acude a una escuela privada donde conocerá la práctica del fútbol, evidentemente, en aquellos años en sus albores, ¿no? Y ya con 18 años, Roos forma parte de la primera plantilla de las Beresford Town. Y en apenas 2 temporadas se dará a conocer en el país, tanto por su buen rendimiento como portero, como por sus excentricidades fuera del campo. El redondo año de 1900 es el de su consagración al conquistar la Copa de Gales, recibir la primera llamada de la selección galesa y fichar por el Stoke City, entonces uno de los mejores equipos de Inglaterra. Y allí Roos se convertiría en uno de los mejores porteros del fútbol británico en general, además de una de las caras más reconocidas del país. En el Stoke, Roos estará 5 temporadas, en 2 etapas diferentes, pasando también por el Everton, el Sunderland, el Celtic de Glasgow, el Aston Villa o el Arsenal. Y en 1912 regresaría a su Aberystwyth inicial, donde se retiraría a los 35 años, cerrando una maravillosa carrera de 17 temporadas. Acumuló además 24 internacionalidades con Gales. Escuchamos hablar de él a Spencer Viñez, el biógrafo de Leighton Roos, en el programa Rocker Rapport Podcast Extra.
You're going back a long, long time now, but you know you're almost going back to the evolution of the game.
Repasar la carrera de Roos es también repasar la historia de los inicios del fútbol inglés. Podríamos decir que Roos fue clave en los primeros pasos y en el crecimiento de varios de los equipos del país, como el Stoke o el Sunderland. Su fama fue clave en el desarrollo del fútbol en estas zonas.
Y siempre Tolo con un característico estilo de juego, digamos que atípico para la época, ¿no?
Sí, sí, a ver, hay que partir de la premisa de que Leighton Roos era muy buen portero, eso es así. De hecho, a lo largo de su carrera llegaría a acumular más de 50 partidos sin encajar un gol. Y ese dato es importante porque, para empezar, siempre ha estado en equipos que más bien luchaban por salvar la categoría o por una zona media, que no por un título, por decirlo de alguna manera. Y también, evidentemente, todos lo saben, que en aquella época había muchísimos más goles que hoy en día. Pero decíamos, o decía Juan Manuel, que si Leighton Roos se hizo famoso durante su carrera fue por ser un portero totalmente atípico para su época, totalmente rompedor. Recapitulemos, en aquel fútbol de finales del 19 y principios del 20 en el que nos encontramos, el portero era, podría decirse, un parador de balones. Apenas se atrevía a salir del área pequeña, ya que por mucho que le golpearan o que le patearan o lo que fuera, nunca se consideraba una acción ilegal. Vamos, que al portero le podían hacer de todo una vez abandonaba los 3 palos sin que se señalara falta.
Con lo que era muy difícil, era impensable ver, por ejemplo, a un portero salir a por un balón colgado.
Claro, al menos si ese portero tenía intención de seguir jugando el partido. De hecho, Juanma, por eso mismo, en aquellos años al portero aún se le permitía tocar el balón con la mano en cualquier lugar del campo, o de su medio campo, para ser más exactos. Total, pues qué más daba, si era impensable, jamás se atrevería ningún portero ya no a salir del área, sino prácticamente ni siquiera de debajo de los 3 palos. Sin embargo, Leif cambió aquello de manera radical. Dada su gran fortaleza física, él no rehuía el choque, sino que al contrario, lo buscaba, sabedor de que siempre iba a salir victorioso. Y, claro, al hacerse con el balón, salía con él agarrado entre sus manos, generando así un contraataque para su equipo, como si fuera rugby. Lo explica James Copley, historiador del Sunderland, en el mencionado programa Rocker Rapport.
And Lee's attitude was basically, well, if centre forwards are allowed to do this to goalkeepers.
La actitud de Rus era en plan, vale, los delanteros pueden golpear a los porteros, pues yo como portero también puedo golpear a los delanteros. Y así me quedaré con el balón. Y como entonces estaba permitido que el portero saliera con el balón hasta el medio campo, lo que hacía Rus era salir corriendo como si fuera un jugador de baloncesto y una vez que llegaba al medio campo daba una asistencia.
Walk or run up the field to the halfway line before releasing the ball.
Aquello hacía claro que el rival dudara, porque ya no se atrevía a enviar balones largos hacia el área contraria, sabedor de que si el balón terminaba en manos de Rus, automáticamente la situación se convertiría en un problema para ellos mismos.
Aquello le granjeó además una gran fama, pero Tolo también le granjeó, además de la fama, también le granjeó muchos detractores.
Sí, y el más importante de ellos, la Federación de Fútbol Inglesa, la FA, que no veía eso con buenos ojos, que nunca fue muy partidaria de su estilo, ni tampoco, todo se ha dicho, de su arrogancia. Y así en 1912, ya en el ocaso de la carrera de Rus, decidió cambiar las reglas. Fue por eso por lo que se instauró la regla de que los porteros solo podrían tocar el balón con las manos dentro de su área. Su juego obligó a la Football Association a cambiar las reglas. En 1912 se prohibió que los porteros pudieran tocar el balón con las manos fuera de su área, y eso vino por Rus, porque en realidad él era el único portero que se atrevía a hacerlo, lo que sin duda mosqueaba a las autoridades.
También nos comentabas, Tolo, aunque en realidad solo se trate de un apelativo muy manido, que Leigh Rose fue la primera, podemos considerarlo así, la primera superestrella del fútbol a nivel mundial.
Sí, a ver, hay varios futbolistas a los que se les ha tildado de ese modo, y no quiere decir que cada uno de ellos no tenga su parte de razón, pues qué difícil es definir exactamente el término superestrella, ¿no? Pero lo que no se puede negar en el caso del futbolista que hablamos hoy, Juanma, es que Leigh Rose fue un futbolista tremendamente amado y seguido en la Inglaterra, recordemos, de principios del siglo XX. Era admirado por todos, y todos querían ser como él. Ya no solo por su estilo atípico, rompedor y ganador, sino también por aquella arrogancia elegante, podríamos decir, que manejaba en el campo y fuera del campo. Por su aspecto apuesto que tenía, por su facilidad para hablar con todos y con todas, siempre con una sonrisa en el rostro.
First real kind of superstar of the game, going back to kind of the early days.
Fue la primera especie de superestrella del fútbol ya al principio del siglo XX. Un futbolista que no se solía ver por aquel entonces, y como el que todos querían ser, mitad futbolista, mitad playboy, un tipo fascinante, además de un gran portero.
It just seemed as though there was this fascinating kind of character that history has completely forgotten about.
O lo que es lo mismo, Tolo era mucho más que un simple jugador de fútbol.
Claro, y eso hoy se podría decir de muchos jugadores, pero estamos hablando de una época en la que los futbolistas pues eran poco más que eso, poco más que una persona que jugaba al fútbol.
If you could imagine kind of George Best crossed with David Beckham crossed with Peter Schmeichel, that's what Lee Roos was like.
Tenía el estilo de juego de Peter Schmeichel, la actitud de disfrutar la vida de George Best y el interés mediático de David Beckham, oíamos decir sobre la Spencer Vinnie.
Bueno, pues con ese cóctel, por supuesto, es fácil deducir que todo aquello, toda esa personalidad le permitió a Rose vivir, digamos que muy bien del fútbol.
Sí, y eso es remarcable, Juanma, porque hay que tener en cuenta que en aquella época se supone que los futbolistas no cobraban, se supone que debían ser amateurs, pero en realidad eso era solo de cara a la galería, porque Leigh Rus amasó una cantidad muy importante de dinero. Como ejemplo, baste la anécdota de cuando perdió el tren para un partido del Stoke en Birmingham ante el Aston Villa. Acto seguido contrató su propio carro y envió al club la factura de 31 libras, casi nada, teniendo en cuenta que en aquellos años un minero ganaba poco más de una libra a la semana. Y el Stoke la pagó sin rechistar, así era Rus, así era de su importancia. Aquello también, obvio, le permitió estar siempre rodeado de mujeres y en los mejores pubs y clubs del país. No en vano, en 1905, el Daily Mail escogió a Rus como el segundo soltero más deseado del país.
Vaya.
solo por detrás de la leyenda del cricket Jack Holmes. Es de nuevo el autor de Lost in Friends, The Remarkable Life and Death of Lake Rus.
Lake
se permitió el lujo de vivir casi siempre en Londres, en su piso, y desplazarse el fin de semana a donde iba a jugar su equipo. Normalmente viajaba en tren ya el viernes y así podía pasar una noche con una de sus admiradoras, por decirlo de alguna manera. Siempre había mujeres esperándole, buscándose relacionadas con un famoso, y él pues aprovechaba eso para pasar el fin de semana en compañía. Después jugaba el partido y volvía a Londres. Y todos los gastos de ese fin de semana eran a costa del club. Entre sus romances más sonados, sin duda, el que mantuvo con la superestrella de musicales Miss Mary Joyce, quien popularizó, entre otras, la canción My Old Man Said Follow the Band. Aquella relación, teniendo en cuenta que Joyce estaba entonces casada, provocó una tremenda reacción mediática que convirtió, como decíamos, al futbolista en una estrella mediática.
Y para terminar su historia, Rose tuvo un final misterioso, una muerte misteriosa.
Sí, tras su retirada en 1913, se alistó en la Royal Army Medical Corps, al estallar pues la Primera Guerra Mundial al año siguiente, 1914. Ahí se valió de su pasado como portero de fútbol, pues poseía, según se relata, una precisa habilidad para lanzar granadas al enemigo. Sería, de hecho, condecorado con la Medalla Militar Británica por ella. En 1916 acudiría con los Royal Fusiliers a la catastrófica Batalla del Somme, donde, como tantos otros, terminaría falleciendo en pocas horas. Tenía 38 años.
A las 8:30, tras una hora de batalla, se estima que los ejércitos británico y canadiense habían sufrido 30.000 bajas, cifra que a mediodía ascendería a 50.000. Al acabar el día, sufrieron unas 67.000 bajas, lo que significa que casi todos los que murieron o resultaron heridos el primer día de la batalla del Somme murieron o resultaron heridos antes de las 12.
No obstante, como apuntabas ahora, Juanma, los detalles de su fallecimiento supusieron todo un misterio durante años y años, hasta que el mencionado Spencer Vinges, de quien eran la mayoría de los audios que hemos escuchado hoy, terminó por descubrir su historia. Su familia pensaba que había muerto en Gallipoli. No sabían que había sobrevivido e ido a Somme. Y el motivo no es otro que el hecho de que cuando se alistó con los Royal Fusiliers, su apellido fue mal registrado, pasando de Rus a Rose. De ese modo, la familia perdió todo rastro de Leighton Rus para siempre. Y por desgracia, así se mantuvo, hasta que recientemente nos dimos cuenta de que Lake Rus y Lake Rouse eran en realidad la misma persona.
Así que el cuerpo de Leighton Rose jamás se encontró porque oficialmente no existía.
Un triste y complicado final para una personalidad complicada pero arrolladora, exitosa en todo lo que se propuso durante su carrera. Demasiadas cosas en tan pocos años de vida. Y una que perdura hasta nuestros días. La regla de que el portero solo puede tocar el balón en su área, pero con la confianza y la seguridad suficientes de salir a disputar esos balones aéreos. Y todo gracias a Lake Rus.
Ya me estoy haciendo yo también un lío, ¿eh? Rose. Claro, no me extraña que no le encontraran, ¿eh? Madre
claro.
Mía. Por dos letras, ¿eh? Lo que cambia, ¿verdad?
Claro.
Y si es cierto, y me gustan estas historias porque uno aprende cómo se llegan a un reglamento en el mundo del fútbol. Pues poco a poco acotando, porque hay jugadores que se aprovechan y dicen, bueno, pues esto se puede hacer.
por ejemplo, nuestro protagonista de esta noche. Bueno, pues al final le tuvieron que cortar un poco las manos, nunca mejor dicho, ¿verdad? En el claro. sentido de que no podía salir fuera de su área para tocar el balón. Pues esa norma fue debida a este caballero del que hoy Toro Leal os ha contado, nos ha contado su fantástica historia, su apasionante historia. Muy bien, muchas gracias, Toro.
Gracias a vosotros, Juanma. Buenas noches.
Cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente. Venga, para todos.
Adiós.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Casi al final del programa, pero como siempre, ya sabéis, nos gusta marcharnos habiendo recordado el resto de noticias deportivas del día, que hoy son estas.
Dentro de una semana tenemos un partido interesante. Un equipo español ganó la Europa League y por tanto tiene opción de ganar la Supercopa Europea. El Bayern de Múnich, es verdad, el Sevilla va a jugar el día 24 en Budapest, además con público ya, ese encuentro. Hoy, una semana antes del partido, ha valorado la llegada de refuerzos, Rakitic, Oscar, el central francés Koundé.
Todo el mundo conoce a Iván, conoce la importancia que tuvo en el Sevilla y en el fútbol. Y Oscar también nos va a dar una parte importante del juego, que también es en el juego
golpeo.
Para sí, en el golpeo, pero también tiene calidad para combinar y creo que ahora tenemos un medio centro de mucha calidad y viene bien al equipo.
El Athletic de Bilbao se enfrentaba al Barcelona este fin de semana. No habrá partido porque el Barcelona aplaza otra vez el encuentro. Tiene que jugar en la tercera jornada de Liga. No habrá encuentro, por tanto, este fin de semana para los de Gaizka Garitano. Dice Raúl García que les puede venir bien.
Bueno, sabes que yo siempre pienso que todo lo que viene se da como se da. No hay que pensar si viene bien o viene mal. Siempre hemos dicho que nos gusta jugar, que siempre que vengan partidos pronto es mejor. No sé, quizá en esta ocasión con todo lo que ha sucedido en pretemporada, que no hemos tenido ese tiempo para prepararnos todos juntos, pues bueno, quiero pensar que es bueno para todos juntarnos, volver a trabajar y para poder llegar al día de Eibar lo mejor posible.
El Elche tampoco debutará este fin de semana en primera, pero está a punto de hacerlo. Lo hará el 27 de septiembre. Su presidente, Joaquín Buitrago, dice que están preparándose bien.
Bueno, sí, estos días vamos con una actividad frenética en todos los sentidos, pues, para volver a la competición, porque prácticamente fue antes de ayer cuando acabamos, ¿no? Entonces, bueno, felizmente acabamos en primera y estamos trabajando en todos los ámbitos para la vuelta al cole de la competición, que es a final de mes.
Ha habido Tour de Francia hoy, decimos sexta etapa, ha ganado el alemán Lennart Kamma, ha ganado esta etapa del Tour de Francia con llegada en Villard de Lans, la segunda en su cuenta particular este año. Sigue el líder el esloveno Primoz Roglic, que aventaja al también esloveno Tadej Pogacar en 40 segundos. Cuidado que puede ganar cualquier altura, aunque es favorito Roglic. Mañana etapa reina con final en alto, incluidos en la Madeleine, que se sube antes del puerto final de categoría especial. Ha perdido 10 minutos el ganador del año pasado, el colombiano Egan Bernal.
Sí, sería el ideal, pero la verdad que hoy estuve todo el día sufriendo con el dolor de espalda. Y durante todo el día la verdad que fue incrementando. Incluso al final, en la última subida tuve, tal vez un poco por compensar el dolor en la espalda, se me empezó a cargar incluso la rodilla. Estoy jodido por todos lados, pero bueno, vamos a ver cómo amanezco, cómo van las cosas, pero bueno, si sigo así, la verdad que va a ser difícil siquiera entrar en la fuga.
Fíjate que es el ganador del año pasado y en dos etapas de montaña perdió 15 minutos, 5 el otro día y 10 hoy, con lo cual ha perdido todas las opciones de rivalidad, por supuesto, cualquier opción en ese Tour de Francia. Quedan dos etapas básicas en el Tour, la de mañana y la cronoescalada del sábado antes de la llegada a París el próximo domingo. Mañana vuelve Rafa Nadal al mundo del tenis. Se enfrenta en Roma en primera ronda al español Pablo Carreño, semifinalista en el Open de los Estados Unidos. Y en baloncesto, NBA, comienza en 5 minutos la final del Este entre Boston y Miami. Y a las 3, séptimo partido de la semifinal del Oeste entre Clippers y Nuggets. Y hoy, aniversario especial, Juanma, porque hoy se cumple un año del Mundial que ganamos en China el año pasado, 15 de septiembre del 19.
Que adelanté yo la primicia,
sí, sí, sí.
20 días antes, ¿te acuerdas, no? Que sea un scoop a nivel mundial. Dije, si queréis ver el Mundial, lo podéis hacer, pero vamos, ya os digo yo cómo acaba esto. Y efectivamente así fue. No hago más que acertar. He venido aquí a la vida, al mundo, a eso, acertar, David. Es cierto, es así. Una y otra y otra y otra. Me canso de tener razón. Gracias, Daniel Blanco.
Hasta luego.
Ahí estamos. Remata Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Acaba de empezar esta extraña liga sin público y sin que jugaran todavía los mejores equipos. Se anuncia como la temporada número 90. Comenzó en 1929 y solamente se ha interrumpido por la guerra civil y el coronavirus. He estado leyendo que se jugó el primer partido el 10 de febrero de 1929. Ese año coincidía con el Campeonato de España y la disputaron 10 equipos. Los que han permanecido en primera línea y además otros, como el Real Unión de Irún, que disputa al Recre de Huelva ser el primero, el Europa y el Arenas de Guecho. Fue un año de diluvios el 29. A la semifinal de Copa en Bilbao la llamaron el partido de las ranas. En la final en Valencia jugaron el Madrid y el Español y el campo estaba cubierto de barro. Lo vemos en las fotografías. Los espectadores apenas podían llegar al estadio con grandes dificultades, sorteando lagunas. Ganó el Español gracias a su gran portero, Ricardo Zamora. Un año después, Zamora pasó al Madrid. En el 31 le siguieron Ciriaco y Quincoces, completando una defensa que le dio grandes triunfos. El año que empezó la liga se jugaba con 2 defensas, 3 medios y 5 delanteros. En el Madrid el portero Cabo, los defensas Félix Quesada y Urquizu. En la media Prats, Esparza y Peña. Y los delanteros Lazcano, del que hablamos aquí, Monchín Triana, Gaspar Rubio, del que también hablé, Morera y López. El Madrid empezó entonces con una serie de victorias, pero acabó ganando la liga el Barcelona por 2 puntos. Todavía no había llegado a sus oficinas el burofax de Messi. El palmarés de la Liga lo encabeza el Madrid con 34 victorias, el récord en la temporada 2011-2012, cuando marcó 121 goles y obtuvo 100 puntos. De aquel equipo quedan 5 jugadores, Marcelo, Nacho, Varane, Sergio Ramos y Benzema. Algunos no quieren recordar quién lo entrenó ese año. No sé si alguna vez lograremos repetir esos números.
Eternos. Ya no tocan la música de antes.
Nos vamos por hoy, mañana más, como siempre a las 11 de la noche, y ahora llega ese tándem de mujeres brillantes que forman Ayanta Barili y Alma Espinosa, y ese pedazo de programa que tenemos en la madrugada de radio que se llama Media Luz. Gracias por todo, gracias por seguirnos. Hasta mañana.
Es evidente que me ha hecho venir aquí para que vea todo esto. Pero si lo que realmente pretendía es que yo no dejara jugar a mi hijo, no me hubiese llamado. Usted quiere que yo crea, que quiere que le diga que no. Pero en realidad, quiere que le diga que sí.
No tiene ni idea de lo que quiero. ¿Qué piensa del ajedrez? Hay quien juega solo por diversión, quien lo rechaza como juego, quien le ha dedicado su vida y lo considera una ciencia. Todos se equivocan. Bobby Fischer profundizó en el ajedrez como nadie y descubrió en su esencia arte. Yo he intentado jugar como él toda mi vida, y la mayoría de esos hombres también. Somos imitadores. Impostores competentes. Su sucesor no estaba aquí. No estaba aquí. Está durmiendo en su habitación. Su hijo crea igual que Fisher. Ve como él la esencia.
¿Y sabe eso solo viéndole jugar con unos borrachos en el parque?
Sí. ¿Quiere saber qué quiero? Le diré que quiero. Quiero que vuelva lo que Bobby Fisher se llevó al desaparecer.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.